Mireu, fa un parell d'anys varen començar a arribar aquí embarcacions amb migrants, van començar a arribar pasteres, com se'ls diu comunament, cosa que a la que no estàvem avesats, i en molt poc temps ens hi hem avesat de tal manera que ja ni és pràcticament notícia, que hem perdut el compte de migrants que han arribat, que han arribat aquí a les nostres costes, que han estat detinguts en terra o fent servir l'eufemisme interceptat, o bé que han estat doncs rescatats a la mà, a la deriva, o fins i tot hem hagut de lamentar alguna mort de barques que venien de Formentera, sobretot d'Algèria. Aquest cap de setmana, sense anar més lluny, van arribar 30 migrants a la nostra illa. Però si això doncs ens hi hem avesat i mos pareix un problema menor, a les Canàries i a Ceuta la qüestió està candent. És ara mateix un clau roent, la situació és força desesperada i hi ha gent doncs que s'implica, hi ha gent amb compromís, i hi ha gent qui posa la pell per donar a conèixer el que està passant i per ajudar aquesta gent que, valgui el tòpic, al cap i a la fi el que volen és lliurar-se un futur millor, que no escapen d'una vida de luxe. Per parlar-ne, avui tenim Helena Maleno Garzón. Ella és periodista, activista, ella és documentalista i també escriptora, especialista en migració i tràfic de persones. És fundadora del col·lectiu, de l'entitat Caminando Fronteras, i en volem parlar una miqueta de tot això amb ella. Molt bon dia, muy buenos días, Helena.
Hola, buen día.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí al Dafar a Far para la gente de Formentera y Ibiza.
Muchas gracias a vosotras por haberme invitado.
Mire, vamos por partes. Estas últimas semanas hemos también aquí en el Dafar a Far tratado la cuestión de estas devoluciones irregulares de menores desde Ceuta a Marruecos. De tan irregulares hasta, diríamos, el brazo judicial en el Estado ha pedido que se dejen de hacer, a pesar de que el gobierno español decía pues que tenían una normalidad, una regularidad en sí mismas. ¿Vosotros denunciasteis estas devoluciones de menores no acompañados, de menores que estaban siendo retornados incumpliendo la propia ley española?
Sí, efectivamente, nosotras nos unimos a la denuncia de muchas organizaciones sociales, pero también del Defensor del Pueblo o del Consejo General de la Abogacía, que explicaban efectivamente que esas devoluciones eran totalmente ilegales. Y después un juzgado nos ha dado la razón. Es decir, eran ilegales porque no estaban cumpliendo todos los procedimientos ni siquiera de la propia ley ni de la protección integral que tienen que tener los menores. De hecho, se producían después de que los menores hayan pasado 2 meses en Ceuta en condiciones también terribles, porque lo que tenía que haber, es verdad que Ceuta no tiene la capacidad para acoger a todos esos menores que al final fueron víctimas de una crisis diplomática, del chantaje, de las relaciones de chantaje entre los dos países, y esos menores deberían haberse ido integrando en distintas comunidades autónomas dentro del Estado español, bueno, para que Ceuta pudiese, ¿no?, respirar un poco, porque no tenía capacidad para acogerles de una forma digna. Esta respuesta fue una respuesta que, como bien dices, viola los derechos de la infancia migrante, y así lo ha dicho también un tribunal.
No, no sé, el gobierno español no tendría que, en este caso, presentar por lo menos disculpas, porque estamos hablando de menores, que esto a veces se nos olvida, ¿no? Al fin y al cabo, en los diríamos en la conciencia, en el imaginario inconsciente colectivo de la sociedad española, a menudo pues estas personas pues no son, no diríamos a lo mejor bestias, pero no dejan de ser pues personas que llegan aquí y, en fin, todos los vemos iguales, ¿no? Pero son menores. Entonces el gobierno español no al menos tendría que pedir disculpas por haber vulnerado la propia ley española, o al menos pedir explicaciones o responsabilidades a quien haya permitido, porque lo defendieron públicamente que no estaban haciendo nada ilegal.
Sí, efectivamente, yo creo que el gobierno debería haber presentado una explicación, que no ha dado. Ha dicho que va a seguir en esa línea de devolución. De hecho, hay 45 niños que han sido ya entregados a las autoridades marroquíes y que no sabemos cuál es su situación real en este país. Por lo tanto, son 45 niños a los que se les ha vulnerado ya, de hecho, sus derechos fundamentales, y eso se lo ha recordado incluso el relator de Naciones Unidas para las personas migrantes, para los derechos de las personas migrantes, que ha recordado al Estado español que no se puede deportar a la infancia en esas condiciones, y que además le ha recordado también que las expulsiones colectivas, porque esto fueron expulsiones colectivas sin una revisión individual de cada caso, están prohibidas de forma tácita por las Naciones Unidas. Entonces, sí que es verdad que esperábamos que este gobierno, que se dice el gobierno más
progresista
de la... Voilà.
Sí, ya lo sabemos, ¿eh? O sea, ya se nos ha quedado, ¿eh? Aunque
sí.
el relator de, no solamente este relator, sino otros relatores de las Naciones Unidas constantemente lo ponen en duda, pero bueno.
Sí, efectivamente es una situación bastante rocambolesca, puesto que esperábamos, estamos viviendo un momento, como decías, nosotras desde nuestra organización presentamos datos de personas muertas en las distintas rutas de acceso al Estado español de los primeros 6 meses del año, y en esos primeros 6 meses las cifras ya alcanzan todas las víctimas que hubo en el año 2021. Es decir, lo que está sucediendo en la frontera es una crisis de derechos humanos terrible, y como decías muy bien, la sociedad ha normalizado esto y no se habla ya de ello.
En fin, tratado esta cuestión de los menores, en que el gobierno español pues ha incumplido su propia ley vulnerando los derechos de los menores, porque al fin y al cabo son migrantes y, en fin, un problema menos si los devolvemos a Marruecos, ves a saber en qué condiciones. Pues déjame explicarlo, preguntarle sobre su última denuncia. Esto estamos hablando de ayer mismo, creo, la muerte de 26 migrantes, incluidas 7 niñas que llevaban 12 días rumbo en la deriva a Canarias. O sea, en ese caso, 26 personas que vieron morir a 29 compañeros y compañeras, entre ellos niños, en el barco. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo no hay patrullas que sepan de estas situaciones y vayan a rescatarlas?
Pues mira, este es el día a día de nuestra frontera, desgraciadamente. Esta era una embarcación que salió el día 15 de agosto. Nosotras el 17 tenemos información de familiares y se la pasamos a las autoridades de rescate españolas y marroquíes, y no las encontraba. ¿Qué pasa con muchas de estas embarcaciones? Que pierden el rumbo, porque muchas de las personas que se echan al mar ni siquiera saben navegar, y menos en medio de un océano. Entonces desaparecen. Y esta embarcación fue encontrada a 500 kilómetros al sur de Gran Canaria, ya a punto de irse en pleno océano Atlántico. De hecho, este año se han encontrado 2 embarcaciones, una de Mauritania y otra de Marruecos, con cuerpos en el Caribe, en 2 islas del Caribe, imagínate. Entonces lo vieron unos pescadores, se les rescató, y nos dimos cuenta de que era esta embarcación. Por ejemplo, esta niña, iban 8 niñas, la única niña que sobrevivió, su madre no ha sobrevivido. Ayer pudo hablar con su padre, y cuando habló con el padre, él le decía, no he visto a mamá, no he visto a mamá, porque no se atrevía a verbalizar que su madre había muerto. Que su madre había muerto, y no solo que había muerto, sino que las personas que van muriendo las van tirando por la borda porque no pueden llevar esos cadáveres a bordo, ¿sabes? Entonces solamente llegaron algunos cuerpos que acababan de morir, pero el resto fueron tirados por la borda. Y ella vio morir al resto de las niñas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación que vemos cada día, pero lo peor de esto es que, como bien decías, cuando estas personas llegan, estos náufragos llegan, no se le aplica un protocolo de víctimas de tragedias múltiples, que es cuando hay un accidente de coche grave o cuando hay un accidente de avión, tenemos ese protocolo en el Estado español. No hacemos eso. Lo que hacemos es, a pie de playa, interrogarles con policía, aplicando la ley de extranjería. No tienen un protocolo de víctimas de tragedias múltiples que permita a las familias saber quiénes son los muertos, quiénes son los desaparecidos y quiénes son los vivos. Y que permita también hacer un seguimiento psicosocial de esas personas que han llegado después de una tragedia terrible. Aplicamos la ley de extranjería directamente y no mitigamos ese dolor. Así es como actúa también el Estado español en la frontera. Y por lo tanto, lo que estamos recordando las organizaciones sociales es que estas tragedias deben ser vistas desde otra perspectiva y con otro tipo de acompañamiento, porque ante todo son personas y esas personas tienen derechos.
A esta política, diríamos, de indiferencia, para ponerlo en palabras suaves, de las autoridades españoles frente a estas embarcaciones que a veces quedan a la deriva y que no salen a rescatar, porque solamente que muera una persona, solamente que una barca quede a la deriva y no sea rescatada por el gobierno español, ya es un, diríamos, vale una denuncia por esta desidia, diríamos, involuntaria. En cualquier caso, puede ser que esta dejadez del Estado español, involuntaria o no, frente a estas tragedias en el mar, haya sido condicionada pues, por el aumento de la xenofobia y el racismo en las Canarias en los últimos meses.
A ver, esto es una situación que nos encontramos en toda Europa, ¿no? Y en el Estado español lo hemos visto con el crecimiento de determinados grupos políticos y con el crecimiento de determinados mensajes racistas y xenófobos. Pero es que el sistema de fronteras se alimenta de ese discurso racista, ¿no? Y hay un racismo institucional y que deberíamos abordarlo y afrontarlo, ¿no? Entonces se alimenta, pero es que en la frontera lo que se aplica es una necropolítica, es una política de muerte. No creamos que esas muertes no dan dinero, claro que están dando dinero, no solo a las redes criminales. Esas muertes dan dinero también a las principales empresas de venta de armamento que han invertido en los sistemas de control migratorio. Una de las agencias que más dinero tiene en este momento es la agencia Frontex, que es la agencia de control de fronteras. Entonces, ese control migratorio provoca todas esas muertes. Entonces, las principales empresas europeas como Safran, Finmecánica, Airbus, Thales, todas esas que venden armas, que provocan, que están vendiendo las armas en Afganistán ahora mismo, esas que van a provocar esa guerra, ese movimiento de afganos y afganas, después es un doble negocio, porque cuando los afganos y las afganas empiecen a moverse, habrá unos sistemas de control para que no lleguen, para que tengan que arriesgar sus vidas. Y en esos sistemas de control, esas mismas empresas de armamento han invertido. Con lo cual, el control del movimiento y el control de las fronteras es un segundo negocio de las empresas de armamento. Y sabemos que en el Estado español, incluso la realeza está vinculada a todas esas empresas de venta de armamento. Con lo cual, bueno, esa es la situación de la frontera y esos son los responsables de esas muertes. Por lo tanto, el racismo lo que viene es a ocultar ese negocio. Y lo que hay que decirle a las personas que nos escuchan es que al final es una cuestión de dinero y de que hay colectividades que están muriendo porque eso da dinero a alguien y que el racismo es simplemente el discurso que hace que la gente no se movilice y que normalice que una persona por cruzar una frontera pueda morir. Y eso la gente tiene que saberlo. Y vosotros estáis también en una zona de frontera. Vuestro territorio está en una ruta que está muy invisibilizada, que es la ruta argelina, donde está habiendo muertes, pero tenemos menos información.
Wow. Sí, sí. Desde Caminando Fronteras, aparte pues de poner, diríamos, negro sobre blanco, tinta sobre papel, sobre lo que está pasando y divulgarlo, informarlo, ¿tenéis algún tipo de otro proyecto, en origen? ¿O básicamente lo que intentáis es, diríamos, datar estas situaciones y fiscalizar la inoperancia, la impasividad de las instituciones?
Mira, nosotras lo que hacemos es trabajar con las comunidades migrantes en el acceso a derechos en las zonas de frontera, es decir, pues en Marruecos, en Argelia, Mauritania, y la frontera, entender la frontera como un territorio, ¿no?, donde se quitan los derechos a las personas que transitan por él, ¿no? Entonces, es un territorio que concierne, pues, por ejemplo, desde que una persona sale desde Orán hasta que llega a Formentera, ¿no? Entonces, todo lo que pasa durante ese trayecto y cuando esa persona desaparece, por ejemplo, ahora, uno de los problemas más grandes que tenemos son el constatar las desapariciones en la ruta argelina hacia Baleares, ¿no? Porque son desapariciones, los argelinos no suelen llamar, las familias no suelen alertar de las embarcaciones y nos enteramos después, cuando hay familias buscando. Hay cientos de familias argelinas buscando a personas desaparecidas en esa ruta. Y fíjate que después además hay un negocio muy perverso que aunque las personas desaparezcan, como no hay información oficial, hay gente que se está lucrando, ¿no? Que le dice a las familias que sus seres queridos están vivos, que están en una cárcel en Formentera o una cárcel en Mallorca y que les llamarán dentro de 6 meses o dentro de un año y que si dan dinero les van a decir dónde están esas cárceles. Y hay familias argelinas que después de que sus familiares han muerto están siendo extorsionadas también por personas que le dan la esperanza de que siguen vivas. Por lo tanto, es importantísimo trabajar con las familias y nosotras eso también lo hacemos. Estamos trabajando con las familias, hemos sacado una guía y un vídeo y un documento que se llama, que lo podéis encontrar en nuestra página web, que se llama Construyendo Memoria Migrante, donde explicamos a las familias el tema de las desapariciones. Estamos trabajando en las identificaciones de los pocos cuerpos que se encuentran, porque es muy importante cuando un cuerpo se encuentra, una persona muerta tiene derechos también y sus familiares tienen derechos a saber la verdad, a saber lo que ha pasado con esa persona.
Claro.
Entonces estamos trabajando en origen con las comunidades y con las familias de las víctimas de las fronteras.
¿Cómo se financian?
Bueno, pues ahí estamos. La verdad es que siempre hemos tenido fondos privados, es decir, pues donaciones, fundaciones que nos daban fondos. No somos una organización muy grande, pero sí que somos una organización que trabaja en red mucho en terreno y eso nos permite tener más amplitud. Pero somos un colectivo pequeñito, en realidad. Tampoco tenemos muchos fondos, son fondos privados y eso es lo que intentamos hacer. Hay mucha gente que nos dona y otras organizaciones también pues que nos donan dinero de parte de sus fondos.
Usted, su implicación para la verdad y para la mejora y para la justicia, ¿no? Que esta palabra, la libertad, justicia, que han acabado, en fin, siendo banalizadas, diríamos, irresponsablemente y constantemente. A usted le ha costado amenazas de muerte, en este caso, después de denunciar pues, en aquellas imágenes diríamos, que nos llamaron mucho la atención, muy extraordinarias, esa, diríamos, entrada masiva de migrantes en Ceuta, que vimos a los policías pues, intentando pararlos, algunos de ellos haciendo zancadillas y patadas a los migrantes que entraban en Ceuta en una madrugada, y uno de ellos, uno de esos policías, al hacer la patada, pues se rompió la pierna, él mismo. Entonces usted denunció que no había sido, en este caso, una agresión, sino que había sido el propio policía que en fin, al querer hacer una patada, una zancadilla a un migrante, pues se había hecho daño. Y a eso a usted le costó una carta, un WhatsApp, en este caso, un mensaje, con una foto de una pistola con una bala y con el mensaje: le sugiero el silencio o va a morir, está incomodando a las autoridades. Después de que sindicatos policiales, días antes, diríamos, atiaran el fuego con mensajes de carácter racista, echen fuego, que usted también había denunciado. ¿Cómo lleva el estar amenazada de muerte?
Bueno, pues sí. Es verdad, eso fue en el año 2017. Yo ya sufrí un intento de asesinato en el año 2014. por redes también que operan en la frontera y bueno, las amenazas, desgraciadamente, las amenazas y la persecución, la criminalización de defensoras de derechos humanos que estamos en la frontera ha aumentado mucho en los últimos años. Europa en los últimos 5 años reporta más de 250 casos de persecución a personas defensoras de derechos de personas migrantes por dejarles dormir en una casa o por darles asistencia médica o por salvarles en el mar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la deriva que está tomando Europa, la criminalización de la solidaridad. Y efectivamente, yo después del año, en el mismo año 2017, recibí una serie de...
Ara de seguida tornem a intentar connectar amb na Helena Maleno, esfereïdor, el testimoni que mos explica, no només pel que daten, pel que documenten sobre la mort constant, persistent, silenciada de persones migrants que intenten venir a Europa, sobretot a la ruta Canàries, però també ens avisa que la nostra ruta, la ruta d'Algèria cap a Balears, també està infraestudiada i que segurament estigui morint gent, però no només pel seu compromís amb això, sinó doncs pel cost que ha tingut en la seva vida personal, pel cost que té en la seva seguretat física. És possible que se li hagi acabat la bateria o que en fi, hagi tingut un problema perquè l'estem intentant connectar i no podem tornar a fer-ho al cap i al fi. Estàvem al final de l'entrevista en qualsevol cos, però molt interessant, Helena Maleno i aquest col·lectiu, aquesta ONG Caminando Fronteras, que es juguen al físic, va patir un intent de ser assassinada, la pròpia Helena Maleno, i rep amenaces de mort. Vinga, va, intentarem localitzar-la, però almenys dir-li adeu, si podem, i si no, de seguida tindrem... disculpa, León, no, m'estic equivocant. T'estic donant la senyal equivocada. No, et volia dir que fem una menció. Que tenim aquí tot un sistema de signes gestuals, i de vegades amb el directe, doncs, clar, amb en León i jo no ens comuniquem per visió. Doncs res, intentarem dir-li adeu i, si no, de seguida la tertúlia. Entretant, vinga, va, us direm els plats del dia avui al Sabaurada de Can Simonet. Avui en el menú, que, com sabeu, costa 12,5 € i inclou pa i postres, hi ha ensalada de tomata, ceba, tonyina i vinagreta d'all i llimona, salmorejo de xindri, exòtic i bo, o rotllets de verdures amb maionesa de soja. I de segon, doncs, l'opció peix, llobarro a la graella amb coleslaw, o cap de llom al forn amb puré de patata i chutney de mango, això està molt bo, o bé l'opció vegetariana, fusilli amb salsa de tomata i albergínia, ruca i parmesà. Això és el que avui tenen a Sabaurada per 12,5 € al menú, que obren de dimarts, des d'avui, fins a dissabte, migdia i nit. Vinga, tornem de seguida amb Marc Olaje i amb els nostres tertulians. Abans, uns consells publicitaris. No marxeu, fins ara. Vinga, a les 11:26, 6:26, estem en condicions ja de saludar i almenys acomiadar com es mereix la Helena Maleno, que mos explicava doncs el cost que ha tingut per la seva integritat física, per la seva salut, en aquest cas, doncs, per la seva seguretat, el risc que hi ha en denunciar doncs, les administracions, les institucions i també doncs, aquest teixit de relacions obscures, opaques, entre l'origen i el destí, sempre doncs, amb gent, amb màfies, en aquest cas. Helena,
sí,
ya estás aquí con nosotros. No, solamente
sí.
2014, solamente para que nos quedemos tranquilos, ¿se esclareció el intento de asesinato?
Bueno, no se esclareció, no se esclareció nunca y después las amenazas continuaron, empezó el procedimiento judicial que en el que, bueno, fui perseguida por la policía española y la policía europea y la policía marroquí. Ganamos las sentencias judiciales también, o sea, ellos me acusaban de, bueno, de tráfico simplemente por llamar a salvamento marítimo. Y ganamos esas sentencias judiciales, pero bueno, lo que decía es que todo eso está enmarcado en la persecución de la solidaridad, ¿no? Que Europa está tomando una deriva muy grave persiguiendo a defensores y defensoras de derechos humanos. Nos quieren calladas y nos quieren muertas, ¿no? Entonces, bueno, pues ante eso, nosotras, yo tengo temas de seguridad y hay organizaciones de defensoras internacionales que están protegiéndome y protegiendo nuestro trabajo para que podamos, como decía el relator de Naciones Unidas, tenemos derecho a defender derechos.
Doncs ens quedem amb aquest missatge. Tenim dret a defensar drets. Faltaria més. Elena, mira, un oyente nos pregunta de forma directa cómo pueden colaborar. Ha llegado pues, el mensaje, ha calado esta crónica que nos hace. Hay una cuenta en vuestra página web.
Sí, podéis ir a nuestra página web y ya desde allí nos podéis escribir, es caminandofronteras.org. Además hay un montón de información muy impresionante de las personas que están desaparecidas, de las familias, de la lucha de las familias de Tarajal, que era lo que estabas tú contando antes. Creo que desde nuestra página vais a comprender muy bien la frontera, nos podéis escribir desde ahí. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por darnos este espacio.
Elena, mira, nosotros conocemos de colectivos, no diremos dónde, pues que a veces pues han hecho es esto, ¿no? De hospedar pues alguna vez a algún migrante en las Baleares que ha llegado. Cuando usted habla que se criminaliza la solidaridad, ¿a qué se exponen estas personas? Si alguna policía o algún fiscal pues le da pues por no sé, denunciarle.
Sí, efectivamente, hay eso, hay muchísimos casos judicializados en Europa donde se persigue a gente que ha hospedado a personas, donde se persigue a gente que ha dado comida o
O sea,
que ha rescatado en el mar.
para dar agua a un migrante que llega sediento, muerto de sed, aquí, nos pueden enchironar, nos pueden empurrar.
Bueno, en el Estado español hay más garantías, en otros estados hay menos, pero sí que proteger a personas migrantes te pone en el punto de mira y en el cuestionamiento también desde el control policial. Entonces, también hay que tener, hay que establecer redes de protección y hay que cuidarse, ¿no? Cuidarnos cuando estamos defendiendo derechos es muy importante y los colectivos también deben hacerlo y deben tener, bueno, sus asesorías legales y esa protección para poder seguir defendiendo derechos con garantías. Entonces, mi mensaje a los compañeros y compañeras que están en frontera es seguir siendo solidarios. Es muy importante la resistencia en estos momentos, pero seguir haciéndolo desde una protección colectiva que nos garantice que vamos a poder seguir trabajando.
Llamar por teléfono, acoger en casa, ¿cuál es diríamos, la línea que a los ojos de las autoridades de este buscado siempre control policial, pues nos pone en el lado de los sospechosos?
Cualquiera que sea prestar acompañamiento o defender derechos de personas migrantes te pone en el punto de mira. Pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Lo que vamos a exigir al Estado español es que respete la defensa de derechos humanos.
Muchísimas gracias. Ahora sí, por el testimonio y por el trabajo que hacéis. Que pases muy buenos días, Elena Maleno, portaveu de la ONG Caminando Fronteras. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.